Por la señal de la Santa Cruz de nuestros enemigos, líbranos, Señor Dios nuestro. En nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Señor mío y Dios mío, creo firmemente que estás aquí, que me ves, que me oyes. Te pido perdón de mis pecados y gracia para hacer con fruto este rato de oración. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí. Termina hoy el mes de mayo, el mes que la Iglesia dedica completo a la Santísima Virgen y quiere, como pues, terminar bien, podríamos decir, el mes de mayo, celebrando la fiesta de la Visitación de la Santísima Virgen a su prima Santa Isabel. Nosotros sabemos que el ángel visita a María, le anuncia que sería la madre de Dios, se realiza la encarnación del Verbo y la Iglesia celebra esa solemnidad el 25 de marzo. 9 meses después celebra la Natividad, nacimiento del Hijo de Dios, el 25 de diciembre. Pero podemos nosotros quizás seguir esa cronología que la Iglesia ha querido establecer y pensar que muy poco tiempo después, quizá unos pocos días después de la encarnación, al haber oído que su prima Isabel estaba esperando un hijo, se puso en camino. El Evangelio de San Lucas dice sencillamente: en aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea. Entrando en casa de Zacarías, saludó a Isabel. Podríamos decir que si el 25 de marzo María recibe esta embajada del ángel y se pone en camino poco después, a principios de abril llegaría a visitar a su prima. Y estuvo 3 meses con Isabel, estaría por lo tanto abril, mayo y junio. La Iglesia dice, bueno, pues al final de estos 2 meses, de estos primeros 2 meses, celebra la Visitación. Y además considerada en el segundo misterio gozoso del Rosario. Y nosotros podemos, como siempre, decir, bueno, que los misterios de la vida de Cristo tienen mucho que ver con nuestra vida. No son cosas puramente históricas, sino que nos afectan en nuestra vida cristiana. Y vamos, por lo tanto, a leer y a meditar un poquito este pasaje que celebramos hoy. Ya leíamos esta primera parte. En aquellos días María se encaminó presurosa a un pueblo de las montañas de Judea y entrando en casa de Zacarías saludó a Isabel. En cuanto ésta oyó el saludo de María, la criatura saltó en su seno. Entonces Isabel quedó llena del Espíritu Santo y levantando la voz exclamó: bendita tú entre las mujeres y bendito el fruto de tu vientre. ¿Quién soy yo para que la madre de mi Señor venga a verme? Apenas llegó tu saludo a mis oídos, el niño saltó de gozo en mi seno. Dichosa tú que has creído, porque se cumplirá cuanto te fue anunciado de parte del Señor. Bendita tú entre las mujeres, y bendito el fruto de tu vientre. Podría decir Isabel, me has traído aquí a mi casa a Dios y me has traído la gracia que ha santificado a este niño desde el seno de su madre. Ha quedado lleno de gozo del Espíritu Santo. El niño saltó de gozo en mi seno. Y estas palabras de Isabel pues han quedado para nosotros fijadas en la oración del Ave María. Bendita tú entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, estás llena de todas las bendiciones de Dios. La tradición dice que el lugar donde fue María es un pueblito que se llamaba Ain Karim. La Virgen está llena de gozo, tiene que comunicarlo. Y Cristo va con la Virgen, va con esa jovencita que sería María. Dice un autor que los viajeros de los caminos solo ven una niña incorporada a una caravana confundida entre las gentes y los animales de carga. Va ella a solas con su secreto, va santificando aquellos caminos y va deprisa. ¿Será el gozo lo que la hace andar ligera? ¿Será el horno de amor que ha encendido Dios con ese niño que la habita? Algo la quema en su interior. Es un fuego que crece con cada paso que ella da. Es una alegría que no cabe ya dentro de su pecho. Su prisa por irse a las montañas de Judea es el ardiente impulso del corazón de una muchacha enamorada que acaba de recibir la más hermosa declaración de amor que han escuchado oídos humanos. Es que Dios va en ti, eres la madre de Dios. Es que se ha comenzado contigo la salvación del mundo. Es que gracias a ese niño que llevas en tu vientre, todos serán santificados. Todos serán otra vez restablecidos en su dignidad de hijos de Dios. Por eso sabemos que nosotros somos hijos de María, que nosotros tenemos esta nueva vida, la vida divina que procede del vientre de María y que fuimos como formados en ese vientre y que por eso estamos destinados a la vida eterna. Estamos llamados a participar de la misma naturaleza de Dios, a estar siendo como uno en Dios, uno con Dios. Y por eso Isabel dice, bendita, eres bendita, bendita entre las mujeres, bendito el fruto de tu vientre, Jesús. Porque traes todas las bendiciones, porque con el niño en tu vientre santificas los polvorientos caminos de Israel. Y desde tus ojos y desde tus palabras santificarás después a Isabel y a Juan y después a todos los hombres. Y yo tengo que tener esta consideración, pues soy hijo de María, la nueva vida que he recibido de Dios ha empezado a forjarse en su vientre. Tengo que tener como una clara conciencia de pues este designio divino, de que yo estoy llamado también a parecerme a aquella que tiene toda la pureza y que por eso es bendita y que no hay en ella ninguna mancha. En medio de tanta, podríamos nosotros a veces pensar como notas discordantes en el mundo, hay alguien que está totalmente libre de cualquier polvo y del pecado y del dolor y de los problemas y de cualquier miseria. Y por eso puedo decir, pues cada vez que pienso en María, cada vez que considero su pureza, yo estoy invitado a mirar también arriba, a mirar para ella, pues a darme cuenta que ese es el proyecto de Dios, que ese es el designio de Dios, la llena de gracia, la purísima, la fuente de toda pureza, santísima, inmaculada. Ninguna alma humana está tan lleno de Dios, supera incluso en su gracia a los más altos serafines. Ella es la Inmaculada y yo soy hijo de María Inmaculada. Debo, por lo tanto, pues tener la conciencia de parecerme cada vez más a ella y tener un verdadero horror, se lo puedo pedir, una repulsión a todo aquello que pueda manchar mi alma, a faltar en cualquier sentido a la virtud de la santa pureza. Porque si no soy una persona que está buscando cada vez más pureza de sus pensamientos, más pureza de sus afectos, más pureza en sus intenciones, más limpieza en toda su persona, podríamos pensar que nos alejamos de nuestra madre y nada nos dolería más que estar lejos de ella. Hay veces que la gente dice, bueno, pues no sé qué cosa está bien, por ejemplo, en vestirse, en el vestido, en el comportamiento, en las palabras, hasta dónde es correcto este vestido, o esta prenda, o este traje de baño, o lo que sea. Y tendría que decir, bueno, pues tú comprende, trata de comprender que eres un templo de Dios. Y que por lo tanto no es bueno que te plantees tú la virtud de la pureza como en los asuntos mínimos, como si dijeras dónde ya es pecado, o dónde ya está prohibido, o dónde ya es un comportamiento inadecuado, sino decir, soy templo de Dios, mi cuerpo es una realidad que posee lo divino, como María, y que tengo que tener, quizá totalmente de modo contrario a como ve las cosas el mundo, conciencia de que, pues de que mi cuerpo tiene que ser una cosa santa, templo de Dios. El cuerpo humano es como el receptor de un tesoro infinito, algo así como un vaso de barro que lleva un finísimo perfume. Estoy alguien por un ejemplo que pues era un ejemplo completamente inadecuado, quizá con buena intención, pero puso un ejemplo muy poco adecuado, muy incorrecto. Decía que en el noviazgo pues había que hacer un poco como con la pasta de dientes, que había que ir dando poquito, de poquito en poquito, de poquito en poquito, porque si se daba todo, pues acababa la pasta de dientes tirada en el suelo y el bote pues ahí pisoteado o lo que sea. Y hay que decir, no, o sea, es que no puedes dar nada de pasta de dientes. O sea, tienes que mantener una pureza total. No manches tu cuerpo porque estás también manchando tu alma. Tienes que cuidar ese tesoro. Eres templo de Dios. Tu cuerpo resucitará, se convertirá para siempre, pues como en una ánfora donde viva Dios, y tu cuerpo será también santificado, será cristificado, será como adherido al mismo cuerpo de Cristo, formar pues lo que se llama el Christus Totus. Y por lo tanto yo no puedo decir que no me confunda, Señor, que no me hagan pensar que pues que es otra cosa mi parte corporal, que como si dijera, por una parte va tu cuerpo y por otra parte va tu alma. No, es que es una unidad, somos una unidad de cuerpo y alma, y cuando se toca un cuerpo se toca también el alma, cuando se mancha un cuerpo pues se mancha el alma. El cuerpo humano es capaz de portar a Dios, como vemos ahora que María lleva a Dios, lo lleva en su vientre. Es como un reflejo de lo que nosotros también llevamos cuando estamos en gracia y cuando comulgamos. Has comulgado y tu cuerpo pues se ha ido cambiando en el cuerpo de Cristo. El cuerpo es capaz de ser transformado por la vida divina, por aquella que es la propia de los espíritus superiores. Así pues, el cuerpo humano es algo sagrado. San Pablo lo decía muchas veces, no saben que sus cuerpos son miembros de Cristo, había de tomar yo los miembros de Cristo para ser los miembros de una prostituta? De ningún modo. ¿No saben que quien se une a la prostituta se hace un solo cuerpo con ella? Huyan de la fornicación. Todo pecado que comete el hombre queda fuera de su cuerpo. Mas el que fornica peca contra su propio cuerpo. ¿Y no saben que su cuerpo es santuario del Espíritu Santo que está en ustedes y que han recibido de Dios y que no se pertenecen? Han sido comprados a gran precio. Glorifiquen, por tanto, a Dios en sus cuerpos. Pues que no perdamos nosotros esta revelación, esta profunda conciencia. Esto es lo que somos. Y como sabemos, el demonio es el gran mentiroso. Y viene a tratar de hacernos bolas en la cabeza, de confundirnos. Que no caigamos en este terrible engaño que nos pueden llevar a perder el tesoro infinito, que lo llevamos en un vaso frágil, en un vaso quebradizo. Por lo tanto, tenemos que tener mucho cuidado de no exponerlo a que se rompa, porque perderíamos el tesoro infinito. Eso es el cuerpo para Dios, una realidad santa. Por eso quiso tomar un cuerpo de las entrañas de María. Por eso María lleva el cuerpo de Cristo en su vientre. Por eso, al llevar el cuerpo de Cristo, lleva el alma de Cristo y lleva la gracia de Cristo y lleva la divinidad de Cristo. Y por eso llega a casa de su prima Santa Isabel y queda el niño santificado. Y Isabel, pues, no tiene otra cosa que decir más que: bendita seas, bendita eres entre todas las mujeres. Bendito es el fruto de tu vientre, Jesús. Eres bendita porque es bendito lo que llevas en tu vientre. Pues que tengamos nosotros siempre esta conciencia del proyecto de Dios, de la grandeza, de la unión a que estamos llamados para siempre con Él. Por eso San José María decía que hace falta una cruzada de pureza que contrarreste y anule la labor salvaje de los que creen que el hombre es una bestia. Es que no eres una bestia, es que no eres un animal, es que no eres una persona que está, pues, descontrolada por tus instintos. Eres un templo de Dios. Dios te está santificando también corporalmente para que un día resucites. Resucitarás con tu cuerpo. El otro día leía de que Newton, Isaac Newton, pues, que era un hombre de fe, creía en el dogma de la resurrección de los cuerpos, de que todos resucitaremos. Y otro científico le dijo: esto está muy difícil, o sea, ¿cómo es posible que nosotros vayamos a resucitar? Entonces Newton, pues, que era un gran físico, agarró la limadura del hierro, la revolvió con arena, y ya, pues, estaba todo revuelto el hierro con la arena. Entonces le preguntó a esta persona: pues, ¿cómo le hacemos para separar el hierro de la arena? Le dijo: no, pues aquí ya se revolvió todo, ya está todo hecho una confusión entre hierro y arena. Y pues, lógicamente, Newton tomó un imán y muy fácil separó el hierro de la arena. Y le dijo: mira qué fácil es. ¿Y usted cree que el alma no atraerá mucho más fácilmente que lo hace este imán, pues, su cuerpo, y volverá otra vez a unirse el alma y el cuerpo y a ser para siempre, pues, eso que es el hombre? Porque el alma separada del cuerpo no es el hombre, y lógicamente tampoco el cuerpo separado del alma. El cuerpo separado del alma es simplemente un cadáver. Y por eso se pone el ejemplo del sol. Dice: bueno, pues es que aquí el sol se ha puesto, y no, nosotros, pues, no pensamos que es una desgracia que el sol se ponga en el crepúsculo, porque sabemos que después el sol volverá a salir. O sea, así es también la vida humana. Parece que estamos en el occidente, que es la muerte del sol, pero simplemente es para que después surja por el oriente, que nazca de nuevo. Pues eso pasará. Nuestro cuerpo no es un animal, que es una bestia, que sencillamente tiene instintos, sino es el templo de Dios, no solo el sujeto receptor de un alma espiritual, sino como el sagrario donde Dios establece su morada. Pues es la doctrina de San Pablo. Su cuerpo es santuario del Espíritu Santo, que están ustedes y han recibido de Dios, y por lo tanto no se pertenecen, son una cosa santa. Han sido comprados a gran precio, le costó muchísimo a Dios darnos esta santificación, le costó la sangre de Cristo. Glorifiquen por tanto a Dios en su cuerpo. Sean santos, son hijos de santos, son hijos de María. Ella es santificada, lleva pues a Dios en su alma. No sé por qué se me ocurre una cosa, pues que a lo mejor nos puede servir un poquito ahora que estamos, como ustedes saben, no sé si sepan, pero a lo mejor sí saben que pues que mañana es la final del fútbol mexicano, que ya fue el partido aquí en México de Cruz Azul contra el Santos. Y yo estaba pensando, bueno, pues parece que va a ganar el Santos, porque los Santos de La Laguna, porque ya van 2-1 y además van a jugar en Torreón, en su casa. Yo estaba pensando, bueno, pues qué bonito que se llamen Santos, los Santos. Otros se llaman las Águilas, o sea, hay una gran diferencia entre ser un águila y ser un santo. Otros se llaman Chivas, pues todavía peor, es una chiva. Una chiva comparada con un santo. Pues, y así, también los del Cruz Azul, pues está bonito, ¿no? La cruz. Pero santos, son los santos. Pues son santos. Ojalá que no solo sean santos de nombre, sino también en realidad. Pues nosotros somos santos, porque somos de María. Venimos de María. Por eso a San José María le gustaba mucho repetir o hablar de la pureza, diciendo que es la santa pureza, la virtud de la santa pureza, la virtud de los santos. Los puros son los que ven a Dios. Pues en un mundo corrompido por el hedonismo, ojalá tengamos un grandísimo aprecio a esta virtud y no digamos nunca, pues, hasta qué punto esta cuestión ya está un poco pasada, esta película, esta prenda, esta actitud, este baile, esta telenovela. No te quedes en los mínimos. Es que yo soy templo de Dios. Yo no puedo pues arriesgarme, porque sé que el vaso de barro es frágil, pero lleva un tesoro infinito. Yo quiero ir por el camino de María. Pues ojalá que el Señor diga, bueno, pues las personas que en medio del mundo corrompido buscan tener esta idea clara son para mí un especial consuelo. Son especialmente parecidas a María. Dicen los niños de Fátima, los niños que se les reveló la Virgen, pues que el pecado que más le desagradaba era el pecado impuro. Pues podemos pensar que es muy lógico, porque el pecado impuro va directamente contra la pureza de María. Pues aquí que estamos tan cerquita de la villa, que le digamos, cúbreme con tu manto, quiero estar siempre en tu regazo, quiero pues refugiarme bajo tu sombra, cuídame, no permitas que pues rompa este vaso en el que tu Hijo me ha dado la participación en la vida divina, que soy templo de Dios. Por eso decía San José María, sé de María, sé de María, que pertenezcas a María, que tengas esta ilusión, que puedas muchas veces rezar esa oración de bendita sea tu pureza, que sea bendita tu pureza, bendecimos tu pureza. Nos unimos a la alabanza de Isabel, bendita tú entre las mujeres. Pues que esa sea nuestra consideración, hoy que vemos que María, con el niño Jesús que se ha engendrado en su vientre, santifica los caminos de Palestina, santifica la casa de Isabel, santifica a su prima, santifica a Juan, y empieza la cadena de santos, de personas que quieren, pues, no salirse, podríamos nosotros decir, de ese vientre, de estar recibiendo la gracia presente en el alma de Cristo, de la cual participamos todos. Te doy gracias, Dios mío, por los buenos propósitos, afectos e inspiraciones que me has comunicado en esta meditación. Te pido ayuda para ponerlos por obra. Madre mía Inmaculada, San José, mi Padre y Señor, Ángel de mi guarda, interceded por mí.